Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas. Lo vamos a hacer de la mano de Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos tono positivo en las bolsas en Europa. Siguen las dudas al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Hay quien habla de una política errática de Trump. Otros hablan de hoja de ruta muy bien trazada y de caos solo en apariencia. ¿Cómo lo ve Alberto Roldán?
Yo me posiciono claramente del lado de la segunda parte, ¿no? Quien piense que esto es fruto de una persona o una personalidad irresponsable con una, digamos, idiosincrasia propia como es la que tiene Trump, se equivoca de pleno. No está entendiendo absolutamente nada. De hecho, todos los países con los que ha entrado en litigaciones o posibles conflictos en relación a los aranceles y las tarifas, todos han claudicado y están negociando con Estados Unidos. Hace unos minutos, el gobernador del Banco Central Canadiense se ha mostrado favorable a discutir con Estados Unidos y el primer ministro de Canadá ha manifestado hoy que está dispuesto a sentarse a la mesa para negociar. Es decir, que la posición de fuerza puede ser discutible, pero lo que es indudable es que está ejerciendo el control en todas y cada una de las relaciones comerciales con sus socios europeos o americanos propiamente.
Bueno, si miramos a protagonistas en Europa, uno lo tenemos muy cerca, aquí en el mercado español, Inditex. ¿Cómo hay que mirar las cifras que ha presentado la compañía y los anuncios que ha dado? ¿Y qué le parece esta caída que estamos viendo de más del 8%?
Absolutamente desproporcionada, ¿no? Uno a veces no entiende qué pasa por en la mente de los inversores cuando deciden penalizar los resultados de una compañía que, honestamente, si miramos el consenso, un consenso que para mí no es creíble, porque cuanto más grande la empresa, peor es de calidad tiene el consenso de estimaciones. Se puede decir que ha sido incluso mejor de lo esperado. ¿Qué ocurre? Que las cifras han sido algo más bajas, de ventas me refiero, y la evolución en el año algo más floja que la del año pasado, que recordemos fue un invierno pues algo más frío, con otro componente estacional diferente, ¿no? A mí me parece que las cifras siguen poniendo de manifiesto lo que es Inditex y con los altos y bajos que puede tener la evolución operativa. De ahí a penalizarlo de esta manera, bueno, yo creo que cuanto más grandes son las empresas, peor son tratadas por el mercado, la verdad.
Bueno, tenemos un auténtico varapalo hoy en Puma después de que el fabricante de zapatillas haya decepcionado por segunda vez en 7 semanas con los resultados que ha presentado, que han sido más flojos de lo esperado. Habla también de toda esa incertidumbre comercial y pronostica a la compañía otro año de crecimiento lento. El valor está en mínimos de 2016. ¿Cómo lo ve?
Sí, aquí sí que comparto este castigo. Es un castigo de más del 20%. Porque sí que hay una razón de fondo.
Comenzamos
que
la semana conectados con el lado asiático del planeta.
Aquí sí que hay una causa clara, no solamente porque el crecimiento va a ser muy flojo, sino porque es que el beneficio operativo, incluso después de un plan de reestructuración de costes importante que ha anunciado la compañía, va a ser sustancialmente más bajo que el del año pasado, es decir, que se va a perder rentabilidad, al menos en la puesta en marcha de este nuevo plan de negocio, ¿no? Y esto preocupa a los inversores porque al final esta es una empresa que acumula mucha caja, que ha sido capaz de generar buenos márgenes en los años precedentes, pero que lleva 2 años en los cuales la estrategia ha ido de más a menos, ¿no? Y el mercado pues apunta que en esta dirección se van a mantener por lo menos las cuentas en 2025.
Otros valores que tenemos en el punto de mira, Porsche. ¿Podría subir los precios de sus automóviles? Se habla de recortar costes para proteger los márgenes ante la presión sobre las perspectivas para este año. Ha presentado resultados la compañía, ha recortado su negocio un 30%, sobre todo por esa caída de China. ¿Subir los precios es una buena estrategia ahora por parte de Porsche?
Bueno, si fuera una estrategia común a todos los fabricantes, se podría dar por válida, ¿no? Porque al final se genera un efecto más o menos neutro. Pero que uno lo haga tiene diversos ángulos. ¿Por qué? Porque en este caso particular, el mercado nicho, más cercano al lujo que al vehículo convencional, sí que puede tener una estrategia detrás, sí que puede tener sentido, ¿no? A mí me da la sensación de que Porsche está ahí un poco en esa disyuntiva de cómo moverse en ese entorno de costes y márgenes cambiantes, ¿no? Porque recordemos, Porsche no es lujo, es un vehículo de alta gama, muy alta gama, pero no llega a ser lujo. Y muchas veces correlaciona con el sector del lujo o, para mal, también con el fabricante corriente. Y eso, a mi modo de ver, le penaliza a la compañía y a su plan de negocio.
Tenemos a la danesa Zealand Pharma disparada, ronda ahora mismo un 40% de repunte. ¿Qué implica para una compañía como esta ese acuerdo que ha firmado de colaboración con Roche por hasta 5.300 millones de dólares sobre un fármaco contra la obesidad?
Bueno, supone todo, porque es cambiar radicalmente la fisonomía del grupo y asociarse a un grande, a un gigante de la industria farmacéutica, que además está presente, porque no olvidemos, Roche, a pesar de que Suiza y Europea, la mayor parte de su negocio la genera en Estados Unidos, ¿no? Que es donde realmente están teniendo penetración fuerte y desarrollo ese tipo de fármacos. O por lo tanto, ir de la mano de un grande pues altera radicalmente lo que es la fisonomía del grupo. Sí, yo creo que tiene sentido, no sé si para subir un 40, pero desde luego sí para subir con fuerza.
Hoy vemos a Leonardo en la bolsa italiana, que está recortando pues en torno al 1,5% a esta hora como respuesta a los últimos resultados. ¿Qué es lo que no convence de Leonardo? ¿Y qué gusta tanto de esas cifras de Rheinmetall, que por contra en la bolsa alemana hoy está subiendo con claridad después de presentar resultados, más de un 8%?
Pues exponen muy bien a la perfección lo que es la realidad del sector de la defensa como inversión y por qué no se puede apostar por todo, por cualquier compañía, no todo vale. Leonardo, que es una muy buena empresa, está muy bien gestionada, ha dejado, digamos, un plan de negocio menos ambicioso de lo que la temática y el público puede estar pensando, ¿no? Que es incremento potente su cartera de pedidos, de márgenes o incluso anunciar un año excepcionalmente bueno. Y no ha sido así, ha sido más bien un mensaje muy modesto, que es justo lo contrario que ha dado Rheinmetall, que ha dado pues unas cifras muy buenas, que han ido de menos a más en 2024, pero es que lo que ha comunicado de cara a 2025 ha sido pues un optimismo casi diría que desmedido, ¿no? Un crecimiento espectacular en la cartera de pedidos, mejora prácticamente en todas las áreas de negocio, incluso en aquellas un poco más deprimidas, como la fabricación de munición y armas. Sí. Bueno, yo creo que contraponen un poco esa tesitura que hay en el sector de defensa para advertir al inversor de que no todo vale en este sector.
Vamos a mirar en Reino Unido una compañía, la promotora Taylor Wimpey, que ha presentado resultados, ha disparado el beneficio operativo un 42% en el último año, por el auge sobre todo de las casas de playa. ¿Le interesa el sector inmobiliario ahora?
Bueno, personalmente no, y yo lo siento por los gestores de esas compañías cotizadas, las OCIMIS en España, porque me parece que juntar estos dos activos tan antagónicos no tiene sentido. Poner a cotizar los activos inmobiliarios en bolsa, uno le podrá ver virtudes, interés, a mí me interesa muy realmente poco, ¿no? Porque además, cuando realmente se justifica, digamos, una inversión, porque el descuento sobre el valor neto de los activos es muy elevado, esto puede tardar años en producirse, ¿no? Y eso genera muchas veces pues que el ciclo cambie y que los inversores no pongan en valor nunca realmente estas compañías. Con muy contadas excepciones, a mí generalmente no me gusta invertir en inmobiliarias cotizadas.
Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New World Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias. Hasta la próxima.